Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este día de miércoles 21 de mayo, un día de disculpas. Ha pedido disculpas el candidato del PP en las europeas, Arias Cañete, en la mañana de COPE, en la cadena COPE, en la entrevista con Buruaga, por sus palabras sobre el machismo y la superioridad intelectual a cuenta del debate televisado con Elena Valenciano el pasado jueves. A su vez, el número 2 de la candidatura de los socialistas europeos, Ramón Jáuregui, se ha disculpado por calificar como incidente la condena por violencia machista, una paliza, del presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren. Fue condenado por una paliza a una mujer. Es noticia de este día que Alemania avanza hacia la futura ley que permite expulsar a los parados comunitarios, parados de la Unión, que no encuentren trabajo 6 meses. Hay 50.000 españoles trabajando actualmente en Alemania, y que el rey es ya un tuitero más en esta red social Twitter. La Casa Real estrenado el perfil en esta red social con una foto de don Juan Carlos, hoy en Barcelona, con el presidente de la Generalitat, Artur Mas. El Partido Popular ha puesto el contador de las disculpas a cero y luego le ha tocado hacerlo al Partido Socialista. A 4 días de las elecciones europeas, esta es la noticia. El cabeza de lista del PP, Arias Cañete, y también es noticia la disculpa del número 2 de los socialistas, Ramón Jáuregui. Han pedido disculpas los dos. Vayamos por partes. Primero, ha sido Arias Cañete en la mañana de COPE con Buruaga. Le ha preguntado Ernesto Sáenz de Buruaga sobre sus declaraciones sobre el machismo y la superioridad intelectual, sobre la valoración que hizo del debate televisado con la candidata Elena Valenciano.
Pero lo que está claro es que estuve desafortunado en la forma de expresarme, que algunos están trasladando una imagen equivocada de mí, pero los que me conocen saben perfectamente cómo soy, y siempre he valorado igual a las personas, mujeres u hombres, pero en todo caso, si he ofendido a alguien, pues por supuesto que le pido disculpas. A mí no me manda absolutamente nada. Yo he esperado tener una gran ocasión en un gran medio de mucha audiencia de comunicación para trasladar a los ciudadanos este tema. Ya hice una primera entrevista y por lo tanto no se me ha impuesto una ley del silencio en absoluto. Yo lo que he hecho es esperar este tema para no hacerlo en un meeting donde el ambiente es otro muy distinto, y los mítines están para lo que están, pero yo prefería estar en un medio de gran audiencia.
Ha negado Arias Cañete que desde el Partido Popular la hayan mandado callar estos días, y ha dicho que ha preferido esperar y pedir disculpas en un gran medio de comunicación como la cadena COPE, que es lo que ha ocurrido esta mañana, y no en un mitin. A la misma hora y en otro medio de comunicación, en la cadena SER, estaba siendo entrevistada la destinataria de las disculpas, en teoría, la cabeza de lista del PSOE a las europeas, Elena Valenciano. Ha dicho que acepta las disculpas, pero ha seguido con el argumento.
No es la primera vez que hace un comentario de ese tipo, un comentario tan sumamente machista, ¿no?, vejatorio para las mujeres. Lo ha hecho a lo largo de su carrera muchas veces. El problema es que Cañete tiene un pensamiento político, desde mi punto de vista, no compatible con el siglo XXI.
Las mujeres que han trabajado con Miguel Arias Cañete no coinciden con esa última afirmación de Elena Valenciano sobre el pensamiento de Arias Cañete. Otra cosa es lo que dijo. A esa misma hora, en Onda Cero, también ha cuentado lo del machismo. El número 2 de la candidatura socialista europea, Ramón Jáuregui, sembraba una nueva polémica al calificar como incidente la condena por maltrato a una mujer del, todavía, porque lo sigue siendo, y la condena es de 1992, presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren.
Yo creo que ese fue un incidente de hace muchísimos años. Por mi conocimiento personal del caso, me permito mantener, o nos hemos permitido mantener la confianza en esa persona por sus cualidades personales. Puede parecer contradictorio, pero de verdad creemos que en aquel incidente se produjo una situación, digamos, más bien confusa, que no voy a empezar a explicar ahora, ¿no?
Metida la pata, llega la rectificación. Jáuregui ha rectificado, se ha disculpado y ha dicho que la violencia machista nunca es un mero incidente, sino un asunto muy grave, venga de donde venga y sea quien sea. Esta es la crónica de la campaña, lo que les acabamos de contar. Más noticias. Por ejemplo, que el gobierno de Alemania ultima el proyecto de ley que contempla la expulsión de los inmigrantes de la Unión Europea en el paro que lleven más de 6 meses buscando trabajo. Berlín, Rosalía Sánchez.
Según el semanario Der Spiegel, el proyecto de ley saldrá del Consejo de Ministros alemán en pocos días. Contempla la expulsión del país de los inmigrantes europeos parados que lleven 6 meses en el país sin haber encontrado empleo y la prohibición de volver a entrar en Alemania a quien haya efectuado declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades alemanas en la petición de prestaciones. Falta que en adelante será castigada incluso con severas multas y penas de hasta 3 años de cárcel. La noticia ha desmoralizado a muchos que, como Laura Martínez, siguen todavía buscando algo.
La Unión Europea se hizo con la idea de que hubiera, pues es una libre circulación, que todos los europeos pudiéramos viajar a otros países.
Fuentes conocedoras del proyecto dicen que no afectará de forma masiva a los españoles en Alemania, pero cuentan con que habrá afectados y con que veremos casos ejemplarizantes. El objetivo es evitar lo que aquí en campaña electoral es nombrado como turismo social.
Unos 50.000 españoles están trabajando en Alemania y unos 11.000 reciben algún tipo de prestación social en este momento. Joaquín Vivanos.
Fuentes oficiales de nuestra embajada en Berlín han querido minimizar en COPE, lo decía Rosalía Sánchez, el impacto que tendría la ley entre los españoles, pero el asunto sin duda preocupa. Desde Comisiones Obreras, Alberto Moreno teme que cunda el ejemplo.
Evidentemente, si un país como Alemania empieza a tomar este tipo de medidas, mucho nos tememos que otros países empezarán a seguir su ejemplo.
De momento aquí lo que han retomado los empresarios es la idea de un contrato único indefinido. El presidente de CEE, Juan Rosell, dice que hay que acabar con la dualidad del mercado laboral. Lanza este reto.
¿Alguien es capaz de decirle a los que tienen contrato indefinido y que lo tienen desde hace 30 años que se rebajen sus derechos, por llamarlo de alguna manera, para incrementarlos a su hijo que tiene un contrato temporal?
A partir de las 9, en la reunión del equipo económico, contaremos además la recuperación de las ventas en el comercio textil y la polémica que hay en Francia. Resulta que han comprado 2.000 vagones de tren más anchos que las estaciones.
Luego nos quejamos nosotros que somos torpes. Fíjese usted, en Francia compran los vagones de tren y no les caben en las estaciones. Es noticia de este día la defensa de la Constitución que ha hecho el rey don Juan Carlos en Barcelona. Con motivo de la entrega de los despachos a los nuevos jueces, COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Sí, don Juan Carlos y Artur Mas además han hablado de forma cordial y distendida durante unos minutos. No lo hacían desde hace casi 2 años. Había mucha expectación por si el monarca hacía alguna referencia al proceso soberanista. No ha sido el caso. Lo que sí ha hecho el rey Juan Carlos es animar a los nuevos jueces a respetar la Constitución.
Os animo a abordar vuestra profesión con la dignidad, la equidad y la vocación de servicio que le corresponden, teniendo presente en todo momento los principios, valores y derechos que la Constitución consagra y protege. En esa labor sabéis que siempre podréis contar con el invariable apoyo de la corona.
El llamamiento del rey llega semanas después de que una treintena de jueces firmase un manifiesto a favor del derecho a decidir de los catalanes.
Sepan que Hacienda ha ratificado al juez del caso Nos que el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, orquestó el sistema para defraudar a través de la empresa Aizón. COPE en Mallorca, Mamen Municio.
La instrucción del caso Nos entra en recta final tras este último informe de Agencia Tributaria y desmonta la teoría de Urdangarín. El duque defiende que es responsabilidad de las empresas que le contrataron como asesor si hay fallos en la declaración del IRPF. Sin embargo, Hacienda asegura que Urdangarín ideó cómo engañar al fisco en la cuota del IRPF más de 330.000 euros entre los años 2007 y 2008. Para ello, utilizó un concepto distinto en los servicios facturados y usó la empresa Aizón para cobrar las asesorías como rendimientos de actividades económicas y no de trabajo personal. El duque sabía lo que hacía porque sí percibía de esta manera sus nóminas de Telefónica. El juez se apoyará en este informe para dar sustento a la imputación de Urdangarín por delitos fiscales.
Completamos la crónica de este día en España con Sofía Negrín.
400 inmigrantes han llegado hoy al sur de Sicilia. Ayer la Marina italiana rescató en esta misma zona 500 personas que viajaban en 2 pateras. 133 eran niños. Aquí en España, Salvamento Marítimo busca en la costa de Gran Canaria un inmigrante que cayó al agua cuando intentaba entrar a nuestro país junto a 50 de personas. Un inspector de policía ha denunciado favores a 3 miembros de la red mafiosa china de Gao Pin a cambio de declarar contra agentes inculpados. No ha dado nombres ni ha explicado el tipo de favores. Y Kino ha sido galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Comunicación. El humorista gráfico de 81 años es el creador de Mafalda, la niña a la que le preocupaba la paz mundial y que odiaba la sopa, un personaje que este año cumple 50 años.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
Casi 150 personas han perdido la vida en las últimas 24 horas en atentados y ataques de Boko Haram en Nigeria.
President Goodluck Ebele Jonathan strongly
El presidente nigeriano, por boca de su portavoz, ha condenado los atentados y ha reiterado su compromiso de ganar la guerra contra el terrorismo. China y Rusia unen fuerzas. Han firmado hoy en Shanghái un acuerdo para la exportación de gas ruso a China por valor de 400.000 millones de dólares. Se ha rubricado en presencia de los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping. En plena crisis en Ucrania, Rusia busca otros clientes que compren su gas fuera de la Unión Europea. Y el expresidente de Egipto, Hosni Mubarak, de 86 años, ha sido condenado a 3 años de cárcel por malversación de fondos.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, contamos cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse más dificultades de las habituales en la Comunidad de Madrid debido a la lluvia que está cayendo desde hace algunos minutos. Hay problemas importantes en la M40 entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia. También en sentido contrario hay problemas desde los recintos feriales hasta Hortaleza, sentido carretera de Burgos. Dificultades en la zona sur en Villaverde y en el noroeste, problemas en Pozuelo y antes a la altura de los túneles del Pardo. En la 42, en la carretera de Toledo, todavía con algunas dificultades en la salida debido a un accidente en la zona de Fuenlabrada. La A6, la carretera de La Coruña, tiene problemas entre Majadahonda y La Florida en ambos sentidos. En la 2, en la de Barcelona, complicaciones entre Canillejas y el acceso a la M30 en la entrada. También algunos problemas en la zona de Torrejón de Ardoz, sentido salida. La carretera de Burgos tiene complicaciones en la entrada en la Cuesta de los Dominicos y en la salida por la 5, la de Extremadura, también con dificultades cerca de Móstoles. Hay problemas además en la provincia de Barcelona, en la ronda litoral, la B10 en ambos sentidos, en la B30 en Cerdañola del Vallès, también en la AP2 en El Papiol y en la C58 en Montcada y Reixac. Se van a encontrar además con algunas dificultades como consecuencia de un accidente en Sevilla, en la entrada a la capital hispalense, en la S20, kilómetro 9, hacia la A4, hacia la carretera de Andalucía, se van a encontrar cortado uno de los carriles. Y acabamos en Vizcaya, porque la A8 en Bilbao, en el kilómetro 119, tiene cortado un carril, sentido Irún.
Y el tiempo como el monte.
Seguimos con el temporal en nuestro país, que afectará esta noche a Galicia y Castilla y León. Las temperaturas bajan en todo el país, principalmente en el norte, donde los termómetros llegarán a marcar los 4 grados. En el sur el descenso no será tan acusado y los valores mínimos rondarán los 10 grados.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, cojan el paraguas porque llueve en varios puntos de la región. 10 grados marca el termómetro en la Puerta de Alcalá. Además está activada la alerta amarilla por fuertes rachas de viento en la sierra que pueden llegar hasta los 80 kilómetros por hora. Esta noche seguirá lloviendo y mañana más de lo mismo. Los termómetros no pasarán de los 17 grados. En las calles hay ya tráfico lento en la zona de ventas, tanto desde Manuel Becerra como en la bajada por Alcalá y en las incorporaciones desde la M30. Hay circulación complicada en la entrada por Moncloa, Avenida de América y la prolongación de O'Donnell. De salida, problemas en Castellana con el Nudo Norte. En el interior, las zonas a evitar hasta ahora son Castellana entre San Juan de la Cruz y Gregorio Marañón, José Abascal y el eje Génova Colón. En la M30, entre el Nudo de Puerta de Hierro y San Pol de Mar, en la zona de Méndez Álvaro y entre Manoteras y Mentas, todo ello en sentido sur. Sepan que ha sido destituido el director del Departamento de Anatomía 2 de la Complutense tras la polémica por la acumulación de cadáveres. Sigue encendida la linterna.
Enseguida al deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te explica la actualidad en la mañana.
Hay una polémica generada por un anuncio de Coca-Cola. El hijo le dice a su padre que se ha hecho del Atleti y su padre, lejos de enfadarse, se lo toma bien, en plan tío majete. Bueno, al margen del bosque de los madridistas, la polémica viene porque el anuncio lo protagoniza un actor que es colaborador de grupos Abertzales y las víctimas del terrorismo piden que se retire el escudo.
Este jueves, a partir de las 6, escucha a Ernesto Sáenz de Buruaga en la mañana.
COPE. Estar informado.
La primera vez que entré en mi casa supe que sería eso, mi casa. No porque fuera la más grande ni la más lujosa, sino porque estaba hecha para mí. Porque cuando buscas casas ves muchas, pero a lo que puedes llamar hogar, solo hay una.
En Línea Directa aseguramos algo más que casas, aseguramos hogares. Por eso ahora cámbiate y te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hemos navegado por un río en la jungla.
Hemos luchado con serpientes y elefantes de piedra.
Hemos vivido una batalla de agua.
Sí, nosotros hemos estado en Angkor. ¿Y tú?
Entra en el fascinante mundo de Angkor. Aventura en el Reino Perdido. La gran novedad de PortAventura con Viajes El Corte Inglés. Entradas más hotel con hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones. Haz ya tu reserva en Viajes El Corte Inglés.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¿Te estresa pensar qué hacer con tus hijos este verano?
Yo estoy tranquilo. Este año mis hijos vuelven a los campamentos de verano en Forex. Clases de inglés, hípica, tenis, vela, actividades, excursiones y fútbol con el Arsenal Soccer School. La mitad de los alumnos son americanos e ingleses, así que también practican inglés después de clase. Con supervisión las 24 horas. Infórmate en Forex.es.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada cinco hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Un segundo nada más, José María, un segundo, que tenemos gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantemos.
Siempre contigo a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes, empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido para que escuches COPE. Estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde intervalos nubosos en la mitad super.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE.
Estar informado.
Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra.
016, dígame. Tranquila, esta llamada es confidencial.
Teléfono 016. Puede significar otra vida.
Con la colaboración de COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Ya ha empezado la temporada que viene, por lo menos en el Barça, Rubén.
Sí, señor. Juan Pablo, buenas tardes, porque han presentado al que va a ser durante dos temporadas, eso es lo que firma el nuevo entrenador del Barça, Luis Enrique. Así que hoy preguntamos si Luis Enrique, con los primeros titulares que ya ha dado como entrenador del Barça, es el míster que necesita el Barça. Titulares y lo discutimos. El primer titular del día empieza en Barcelona. Ha sido presentado el asturiano como nuevo técnico del equipo azulgrana, Elena Condis.
Sí, y dice que quiere construir un equipo que ilusione, reforzarse en todas las líneas, que va a exigir al máximo, quiere recuperar la mejor versión de Messi y con Xavi tiene que sentarse a hablar para decidir su futuro. Jugar al ataque atractivo y defender con el balón es su filosofía.
La vista se va ya hacia la final de la Copa de Europa, será el sábado en Lisboa a las 9 menos cuarto. Llega Diego Costa, ¿cómo está el hispano-brasileño del Atlético de Madrid, Gemma Santos?
Pues ahora mismo Rubén está en Belgrado, hasta allí se ha ido para tratarse con placenta de yegua, con una pseudo-doctora serbia y así intentar el milagro de recuperarse para poder jugar esa finalísima de Lisboa, aunque seamos sinceros, lo tiene muy complicado. Y atención porque Arda Turán no está mejorando como se esperaba y de hecho nos acaban de confirmar desde el Club Atlético de Madrid que con su permiso ha venido un médico turco para tratar ese fortísimo traumatismo que le tiene de momento hoy sin entrenar.
Costa y Turán tratándose con médicos de fuera del club. Y en el Real Madrid, ¿cómo están los lesionados? Melchor Ruiz. Por teléfono Melchor, no está Melchor. Bueno, los lesionados están que Pepe y Benzema siguen siendo duda y que Cristiano Ronaldo, recuerden, aunque hoy ha intensificado su trabajo, ya confirmó ayer que estará en Lisboa. Rakitic y su futuro, que había sonado para el Real Madrid. ¿Qué cuenta a esta hora la cadena COPE, Víctor Fernández?
Según ha podido conocer COPE Sevilla, el Sevilla podría cerrar en breve la renovación de Rakitic, una operación que se había enquistado demasiado. Monchi se reunió ayer con el croata para elevarle la oferta económica y el jugador ha quedado bastante contento con Rakitic y su agente. Nada puede darse por cerrado, pero parece que las partes se han acercado en las últimas horas.
Hoy es un día de movimientos en el mercado, sobre todo en el de los entrenadores, Jorge Velázquez.
Lo hemos escuchado este mediodía, primero en COPE, Rubén, Paco Gémez seguirá en el Rayo y cumplirá el año que le queda de contrato a pesar de las ofertas que tenía. Además, hoy se ha despedido de Osasuna Javi Gracia y el Valladolid ha anunciado que no seguirá en su banquillo Juan Ignacio Martínez.
Giro de Italia, ¿qué contamos hoy, Quique Iglesias?
Pues que ha ganado el veterano Michael Rogers, que deja atrás un positivo por clenbuterol, perdonado, este sí, por la UCI. Mañana, etapa clave en el Giro con una crono de 42 kilómetros.
Y además hoy es noticia el baloncesto. ¿Qué más contamos, Carlos Moya?
El Barcelona Baloncesto visita esta noche la cancha del Estudiantes a partir de las 9 menos cuarto en el partido aplazado por la Euroliga. Y en la Fórmula 1 mañana arrancan los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco, donde Fernando Alonso ya ha señalado que no podrá luchar por la victoria.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Pablo, no te quiero asustar, pero entre lo de Costa en Belgrado y lo de Turán con su médico...
Qué manía tienen algunos con no confiar con la gente que tienen alrededor, ¿no?
A ver cómo llegáis.
No, se ha puesto de moda esto de los servicios médicos de los equipos de Primera División, eso es otro debate. ¿Los deben de cerrar todos?
Pues fíjate, Messi se fue con su recuperador a Argentina, Gesé lo operaron en Alemania como a Kedira...
Sí, pues que cierren los servicios médicos de los equipos españoles, ¿no?
A lo mejor es que es la nueva manera de tratarse.
Sí.
Bueno, lo que no se cierra son los banquillos. De hecho, hoy uno se abre para recuperar un nuevo inquilino, que es Luis Enrique, el nuevo entrenador del Barça. Preguntamos hoy si es el entrenador que necesita el Fútbol Club Barcelona. Silvia Ortiz, Barcelona, hola.
Hola, buenas.
Víctor Fernández, COPE Sevilla, hola.
Hola, ¿qué tal?
Ambos buenas. Dos, esta pareja, de hecho, creen que no. Que no es el entrenador que el Barça necesita. Mientras que Albert Díez, COPE Barcelona, hola.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Isaac Foutó, Madrid, hola.
Buenas tardes.
Dicen que sí, Luis Enrique es el entrenador.
Pero, bueno, pero Silvia dice que no, pero esto me sorprende muchísimo.
Sus motivos tendrá que los debe exponer.
Y me has defraudado mucho, Silvia.
Yo conozco bastante a Luis Enrique, ¿eh?
Por eso lo
le
digo.
Le conocí en el Barça B. Yo creo que ese mal genio, ese carácter agrio...
Para que veas que conocerlo no significa que fuera a hablar bien.
En situaciones de crisis, yo creo que eso no funciona. Lo vimos con Mourinho, además.
Ya presuponemos que la cosa va a ir mal.
Claro,
bueno,
ya empezamos mal.
Te recuerdo que el Barça viene de una temporada en blanco y que tiene que hacer una remodelación profunda.
Por eso ficha Luis Enrique.
Bueno, claro. Pero es que las formas para mí en esas situaciones son muy importantes.
Mira, Silvia, tú has estado allí una hora, 29 turnos de palabra, ha ilusionado, ha transmitido más respeto, capacidad ganadora y espíritu competitivo que en los últimos dos años del Barcelona.
Es una película.
Eso lo dices tú, porque...
No. Baja a la calle y el pueblo lo sabe, ya lo verás.
Bueno,
muévete
pueblo...
por los alrededores del Camp Nou, se ha abierto el cielo en Barcelona.
Mira, el pueblo un día dice que no le gusta Luis Enrique y otro día dice que sí, y un día dice que le gusta el Tata Martino y otro día dice que no.
Un tío que tiene las cosas claras.
Yo te digo que Luis Enrique ha dicho, surgirá algún problemilla de convivencia, espero que no se dé ninguna situación desagradable.
Solo faltaría, si lleva dos años el equipo sin correr, algún problema tiene que surgir.
Y además esa mano dura, esa respuesta que ha dado sobre Xavi, a mí me deja un poco inquieta.
La verdad es que
cuando preguntábamos lo del carácter y todo eso, lo decíamos porque... Ha hablado de Xavi y no ha dicho, cuento con él. O sea, ha dicho, nos tenemos que sentar,
Eso está muy bien.
Igual no ha terminado de explicarse. Y con Messi, es verdad que... da la sensación, os pregunto a todos, que es un tío con carácter. O sea, que no ha venido aquí como dijo...
Pero carácter no significa...
que no lo digo, peyorativo,
Puede ser malo. O sea, es que Luis Enrique llegó a la Roma y formó un escándalo. Y se metió con Totti, que es más o menos como el Vaticano.
Bueno, eso lo dices tú, Víctor.
Hay una diferencia.
Eso lo dices tú, porque
me han sacado de la siesta y no me dejáis hablar.
No, pero es que lo ha desmentido el protagonista. Es verdad, él ha desmontado muchas leyendas urbanas. Estoy hablando en serio. Es decir, eso de que armó la de... Bueno, él ha dicho que con Totti no tenía ningún problema.
Lo han echado a patada de la Roma y ha cogido el equipo un tal Rudy García, que tiene hombre de trompetista.
No, señor.
Y por poco lo hace campeón de
liga. Eso no es cierto.
No,
no. No, señor, la Roma quería que siguiese. No, señor.
Porque no es cierto.
Pero bueno,
si formó un escándalo
vamos
tremendo
a ver.
Con
Luis
Totti.
Enrique es un tío que conoce el club como nadie. Es un tío de prácticamente, diríamos, de la casa. Yo creo que es una prolongación de Guardiola. Y lo que busca el Barça... El efecto que busca el Barça es precisamente ese.
¿Pero Luis Enrique es de la casa o del Madrid?
Está claro.
Jugó en el Madrid y
Luis Enrique es la persona ideal. Siempre ha dicho que es del Barça.
¿Y Luis Enrique es más Guardiola, como decíais, o más Mourinho?
¿Pero qué Guardiola, Rubén? Luis Enrique es el menos apropiado para tratar actualmente a Messi. Luis Enrique, partido 2 del año que viene, partido 2, cambio en el minuto 10 de la segunda parte, quito a Messi.
Se ha deshecho en el ojo.
No llega a Navidades.
Hay que decir que Víctor Fernández dijo que Unai Emery no era el entrenador para el Sevilla.
No, perdona.
Con esa premisa...
Bueno, escucha, Anaí Martí, ¿qué dice la gente en Barcelona? ¿Le gusta Luis Enrique o no?
Pues hay quien dice que la plantilla le puede ir grande a Luis Enrique, pero eso sí, la mayoría opinan que el asturiano tiene carácter y puede volver a ilusionar al Barcelona.
Perfecto, es el tío que dará caña y pondrá las pilas a todos los jugadores.
Es probable que sea el entrenador que Barcelona necesite porque es alguien de que conoce la casa, pero tampoco tiene una experiencia para manejar la plantilla de la calidad de Barcelona y la peculiaridad de sus jugadores.
Siempre que le dejen trabajar, sí, porque es muy acto, una persona.
Yo
muy
creo que
personal,
coincide todo el mundo en dos cosas. Uno, inexperiencia, a lo mejor, y otro, mucho carácter. Que yo no sé si lo del carácter es bueno o malo, que es lo que estabais tratando vosotros antes.
A mí miedo me da.
Hombre, es muy importante. En un equipo como el Real Madrid y como el Barça, con tantas estrellas, es muy importante tener carácter. Es que yo no sé por qué esté viendo eso algo malo en Luis Enrique.
Porque el carácter puede ser bueno o malo, Fouto.
Perdona un segundo.
Porque el carácter, si no lo sabes manejar, si no lo sabes manejar, se te convierte en un problema.
¿Quién dice que no lo sabe manejar?
Mira Mourinho.
Claro, te lo digo. Mira Mourinho. Te lo digo yo, que esta historia que me estáis
contando
si de la Roma...
Luis Enrique, más Guardiola o más Mourinho.
Que no domina el tema.
Ahí hay que ir.
Bueno, en el sentido del juego, Guardiola.
No tiene nada que ver. No tiene...
El Celta ha jugado muy bien al fútbol, en juego.
El planteamiento...
En carácter, comparar a Luis Enrique con Mourinho, a mí me parece un poco...
Que poca memoria tenemos, ¿eh? Cuando Guardiola se va del Barça, dice, me voy porque, entre otras cosas, nos vamos a hacer daño. Entonces nadie recuerda lo del carácter, enemistado con la plantilla, con algunos jugadores.
Mira, yo a Luis Enrique ni le he visto meter el ojo en el dedo a nadie. Yo a Luis Enrique ni le he visto rajar de árbitros, ni de horario, ni de cosas de esas.
Hombre, Enrique, claro. El padre Carra.
¿Has dicho meter el ojo en el dedo, Fouto?
Eso he dicho.
Es el niño milagro el que ha hecho con el Celta.
Meter el ojo en el dedo, vale, perfecto.
Luis Enrique es bastante más resultadista que Guardiola. Juega con un 9. Los conceptos de fútbol de ataque, sí, ahí ya nos apuntamos todos.
Silvia,
pero
Silvia, por favor, no tienen ni idea estos señores.
Bueno, a ver, Javier Jurado, ¿cuánta peña ha votado en la página web de la COPE?
Pues llevamos 2.181 votos en este preciso instante.
Oye, no sé, fijarlo mejor, ¿eh? ¿Qué? Que don Víctor Fernández duerme la siesta hasta ahora de la tarde, ¿eh? Eso ha sido lo mejor de la tarde, sin duda, ¿eh?
Tengo que venir.
Juan Pablo no ha dicho nada, pero vamos, es que le hemos despertado de la siesta, dice, a las 7:25.
Que me habéis molestado.
Hay que venir aquí
para el debate.
Y para escucharos decir que Luis Enrique no salió mal de la Roma.
Mira en el Google y esas cosas.
Pero no es muy de siesta Víctor Fernández. En Sevilla yo creo que
tiene pinta, ¿no?
Yo trabajo 24 horas.
Pero sí. Sobre 25.
Señorita, vale. Sobre 25,
correcto,
señorita.
Correcto.
Bueno, últimas alegaciones.
Venga,
¿por qué, en una frase, cada uno de vosotros, por qué Luis
no
Enrique
los ojos y los dedos?
Si es el entrenador que necesita el Barça o no lo es? Silvia Ortiz.
Porque no es un pacificador.
No es el entrenador para el Barça. ¿Por qué si lo es? Albert Díez.
Porque conoce la casa, porque conoce el entorno le respeta y porque el Barça ahora lo que necesita son resultados.
¿Por qué no lo es, Víctor Fernández?
Porque va a formar un escándalo detrás de otro.
¿Por qué si lo es, Fouto?
Porque va a contar con el apoyo de todo el entorno del Barça y eso en el Barça es muy importante.
Bueno, pues ya está, ya os he escuchado a todos,
muy bonito,
Fouto. Ha sido un placer, ¿eh? Javier Jurado, ¿qué dice la gente? ¿Es Luis Enrique el entrenador que necesita el Barça?
Pues con 1.663 votos, es decir, el 76% ha ganado el no. Quienes no creen que Luis Enrique es el entrenador del Barcelona. 76 frente a 24%.
A dormir, Víctor.
Que viva la cantera, que viva la cantera.
Escucha la linterna, escucha a ver si aprendes un poquito.
A las 8:30 más deporte la linterna. Rubén, aquí te esperamos, a ti y a la compañía. Sigue encendida esta primera hora la linterna hasta la medianoche, las 12 en Canarias, que no se me olvide.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.